La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, por ejemplo, Felipe Piña, página oficial, y también a través del mail.
Sí, historias@radionacional.gov.ar.
También a través de nuestro Twitter, que es arroba Felipe Piña, y también a través de Instagram, El Historiador.
Sí, sí. Felicitaciones por el Conex.
Bueno, muchas gracias.
Para vos la y para Darío.
Que, sí, la verdad que es un honor que recibirlo con gente como Darío, como Paenza, bueno, como la gente que está en ese en esos cinco, que no es una terna ni es una quinterna, sino que estamos premiados todos. Claro. Así que la gente que se quedó con ganas de ver preguntas sobre historia y filosofía en el Conex pueden ya mismo entrar a la página ciudadculturalpones.org o a Ticketek. Sí. Y ahí van a poder adquirir las entradas para el 1 de octubre, domingo 1 de octubre a las 7 de la tarde, que estaremos con mucho gusto.
Esperamos verte en la televisión también con Darío. El día de mañana lo tienen que hacer.
Ojalá,
en televisión abierta.
Ojalá, da para hacer algo en la serie, nos encantaría. Estaría buenísimo, sinceramente.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Ustedes saben que Sarmiento fue diplomático, y vos decías...
Sí, sí. Como cargo, digamos, no es un adjetivo describe a Sarmiento.
Si algo no fue, Sarmiento fue diplomático, claro. Digamos, en el sentido que se usa coloquialmente.
Un diplomático nada diplomático.
Claro, un representante de la Argentina, bien. De Chile también, y recorrió una parte importante del mundo. En el caso de Chile, a pedido del ministro Mon para analizar los sistemas educativos, y también él aprovecha para escribir su interesante libro de viajes, ¿no? Hay algunas cosas ahí tremendas en ese libro de viajes, como por ejemplo su presencia en Argelia, cuando él le elogia a la represión de los franceses a los indígenas sublevados, dice él, y elogia el método, método argelino que lamentablemente se va a repetir después, ¿no? Y también van a importar el método argelino a la Argentina en otros momentos de nuestra historia. Una de sus más destacadas actuaciones diplomáticas se da en los Estados Unidos. Él llega meses después del asesinato de Lincoln, escribe una biografía de Lincoln muy interesante. Y es estando en Estados Unidos cuando él se entera de que hay una movida para que él sea candidato a presidente, y es electo presidente en aquel contexto que sabemos de fraude. En 1868, ¿no?
Qué bueno que lo aclare, ¿no? Porque si no, parece que esa época tiene mucho que ver con la unidad nacional.
Sí.
Entendida en otros términos,
¿no? Sí, siempre, nunca está de más, ¿no? Porque se pasa tan por alto, como si fuera un detalle, que la gente no votaba y su voto no valía absolutamente nada, claro. Entre Urquiza, digamos, y Yrigoyen, ¿no? El primer presidente electo realmente por voto popular, que todos esos presidentes son de origen ilegítimo, y siempre es bueno decirlo, pero este es un detalle, que no es un detalle, ¿no? Claro. Sobre todo aquellos que se llenan, pues son los mismos que después se llenan la boca hablando de democracia, ¿no? Entonces hay una enorme contradicción en estos personajes, algunos historiadores autodenominados serios y todas estas cosas que tenemos que escuchar. Esos mismos tan demócratas, pasan por alto el fraude originario que llevó a esta gente al poder, ¿no? Así que bueno, muchachos, pónganse de acuerdo una vez más en sus contradicciones. Sarmiento, al asumir la presidencia, decía este discurso bastante interesante sobre cuáles eran sus pretensiones, ¿no? Al asumir la presidencia.
Todos estos recursos deben ser distribuidos y utilizados por leyes previsoras y equitativas, para evitar que mientras los elementos de civilización se acumulan en las costas, lo restante del país sea entregado a la barbarie y que salgan, luego del bien aparente, nuevas calamidades y desórdenes. Las tierras públicas sometidas a un régimen equitativo de distribución fijarán hoy la población que carece de hogar, lo darán a los millones de inmigrantes que vienen en busca de una patria para sus familias, y pondrán coto al vagar de las hordas del desierto, suprimiendo el desierto mismo. Una mayoría dotada con la libertad de ser ignorante y miserable no constituye un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullece llamándose republicana y democrática.
Es interesante, ¿no? Cuando dice que una mayoría dotada con la libertad de ser ignorante y miserable no constituye un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullece llamándose republicana y democrática, ¿no? Es este, ahí tenemos un primer elemento interesante que lo va diferenciando un poco de lo que se lo quiso involucrar a Sarmiento en el discurso de inauguración de la exposición del sindicato de los estancieros, ¿no? La otra cuestión que ya es muy distintiva, es Chivilcoy, ¿no? El modelo del cual él viene enamorado de los Estados Unidos. Viene enamorado de un par de cosas en los Estados Unidos, como son el modelo de producción hacia adentro, el mercado interno, ¿no? La idea de un país que consume lo que produce, de un ferrocarril expansivo que de alguna manera recorre íntegramente el país, porque hay circulación de bienes y personas, ¿no? Un país que se está consolidando antes de salir afuera, claro, en su producción y en su consumo. La educación.
La educación que hace eso también, claro, pero con la gente.
Exactamente, la educación, la propiedad de la tierra, el concepto de farmer, de gente que tenía como máximo 30 hectáreas, ¿no? En aquel corrimiento hacia el oeste. Y justamente en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Chivilcoy y Mercedes, solamente alcanzará a hacerlo en Chivilcoy, él implanta este modelo de medianos y pequeños propietarios, tratando de hacer una comunidad de medianos y pequeños propietarios. Vamos a ver qué decía él hablando de Chivilcoy.
Heme aquí, pues, en Chivilcoy, la pampa como puede ser toda ella en 10 años. Y aquí el gaucho de ayer, con casa en que vivir, con un pedazo de tierra para hacerle producir alimentos para su familia. Y aquí el extranjero ya domiciliado, más dueño del territorio que el mismo habitante del país. Porque si este es pobre, es porque anda vago de profesión. Si es rico, vive en la ciudad de Buenos Aires. Chivilcoy está aquí como un libro con lindas láminas ilustrativas que habla a los ojos, a la razón, al corazón también. Y sin embargo, no siempre ni todos leen con provecho sus brillantes páginas. Sucede así siempre en todas partes. Los pueblos son miopes y tardos de oídos. Hoy, la máquina de coser hace resonar su dulce tric-trac en cada aldea del mundo civilizado. Las damas de Chivilcoy no tuvieron tiempo de aprender a coser por método antiguo. Tan nueva es esta sociedad. Y bien, años y años se pasaron en los Estados Unidos mostrando al inventor su maravilla, cosiendo con ella en lugares públicos, en presencia de sastres y matronas, sin que nadie, no obstante admirar la rapidez y perfección de la obra, quisiese comprarla. El pobre obrero que la había descubierto estuvo a riesgo de morirse de hambre, porque la pobre humanidad es así. Tiene ojos para no ver a primera vista. Chivilcoy es, a mi entender, la pampa habitada y cultivada como lo será así que el pueblo descubra que este plantel norteamericano fue hecho anticipado para resolver graves cuestiones de inmigración, de cultura de pastoreo y de civilización.
Bien. Acá hay un modelo muy diferente al que planteaba la rural, por ejemplo, ¿no?
Sí. Y la conquista del desierto también.
Exactamente.
Exactamente. Grandes entregas, ¿no?
De hecho, el presidente de la sociedad rural de aquel entonces, que se llamaba Enrique Olivera, le hace saber a Sarmiento que ellos no están de acuerdo con esto, porque consideraban inconveniente implantar colonias como la de Chivilcoy, donde ya estaba arraigada la industria ganadera. Así que sigamos como estamos, ¿eh? Sarmiento le responde, y acá viene otro párrafo importante, le dice esto al presidente de la rural:
nuestros hacendados no entienden jota del asunto y prefieren hacerse un palacio en la avenida Alvear que meterse en negocios que los llenarían de aflicciones. quieren que el gobierno, quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereira, a los Luros, a los Dugans, a los Cano y los Leluar, y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas. En este estado está la cuestión, y como las cámaras del Congreso están tan bien formadas por ganaderos, veremos mañana la canción de siempre. El payar de la guitarra a la sombra del ombú de la pampa y a la puerta del rancho de paja.
Bueno, qué cosa, ¿no? Qué diferente a lo que decía el hombre, ¿no es cierto?
Pensamiento real, digo.
Sí, y además decía estas cosas, ¿no? El granado y sus productos, como industria exclusiva y única del país, tiene el inconveniente de que su precio no lo regulamos nosotros por falta de consumidores sobre el terreno, sino que nos lo imponen los mercados extranjeros según su demanda. ¿Eh? También lo decía Sarmiento en 1864. Bueno, así que es interesante, ¿no?, ver estas cuestiones. También se mete en una polémica interesante con Mitre en torno al ferrocarril, porque hay una concesión de ferrocarril Rosario-Córdoba, donde hay unas concesiones que él considera excesivas, ¿no? Sarmiento, porque venía de ver lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos. Este convenio firmado por Mitre establecía que el Estado se hacía cargo de la compra de las tierras, la construcción a ambos costados de las vías y quedaba eximida del pago de impuestos y derechos de importación la empresa, ¿no es cierto? Y Mitre dijo que este era un modelo para las futuras generaciones de argentinos. Y la verdad que no se equivocó.
Sí, algunas generaciones lo imitaron.
Sí, lo imitaron.
El riesgo cero.
Exactamente, ¿no? Y Sarmiento escribe desde Nueva York, al enterarse de esta situación, lo siguiente.
Veo que se solicitan concesiones de tierras. Siento decir que conviniendo completamente en ese sistema, deploro solo la manera de hacerlo. En los Estados Unidos son frecuentes estas concesiones de terreno a lo largo de los ferrocarriles, pero se hacen en lotes alternados, promediando entre los concedidos uno de igual extensión que retiene el propietario original. De este modo, se consigue que no se entregue para siempre el dominio del territorio atravesado por la línea a los que la explotan, con todas sus ventajas, y hacer valer el propio terreno, tanto en el futuro como valga el vecino concedido, con lo que se compensa el sacrificio hecho. Conceder también centenares de leguas, porque hoy valen poco, pero que valdrán millones, es prodigar irreflexivamente la fortuna.
Bueno, muy interesante esto, ¿no? De no darle todo el terreno como se le daba a las empresas británicas, que se convertían rápidamente en grandes empresas inmobiliarias.
Antes de Calabrini, te he dicho.
Claro, porque tenían 5 kilómetros de tierra a los costados, a cada costado del paso del tren, a lo largo de vías, por centenares de kilómetros, y esto las convertía en, evidentemente, grandes propietarias de tierra, ¿no? Bueno, Sarmiento le sigue diciendo a Mitre en esta polémica, ¿no? Porque Mitre le dice que está equivocado y Sarmiento insiste, ¿no?
Me contestó una nota de 2 pliegos de polémica para probarme que él se lo sabía y que las leyes de Estados Unidos le habían servido de modelo al dar la línea de Córdoba-Rosario toda entera a una compañía extranjera. He tenido que medir a pesar las palabras de mi contestación para no entender el espíritu pueril de estas observaciones, que solo tienden a echarme la pierna encima, como dicen, y mostrarle la verdad del caso. Pero esa nota no verá jamás la luz pública porque son mi gloria y probablemente no contribuyan mucho a la de ellos.
Bueno, qué lástima. Que se la guardó, efectivamente, ¿no? La hubiera mostrado, ¿no? Igual lo tira bajo un tren, ¿no? Abajo de un ferrocarril,
este caso, claro,
a Mitre, ¿no? una puerilidad, dice. Una puerilidad, espíritu pueril.
Claro, pero ¿sabes con qué rompe esto? Con esta idea de que todo era uniforme.
No.
Que hasta que vino Irigoyen, era una especie de paraíso donde todos los próceres se trataban de usted y se daban la mano.
No, había polémicas muy interesantes. Bueno, por supuesto, la que tuvo él con Alberdi, ¿no? Claro. Las cartas quillotanas, la 101, una polémica notable. A través de dos libros, ¿no? Pavada de polémica, ¿no?
Claro, pero y en este caso, esta polémica Sarmiento Mitre, por un tema de los ferrocarriles, por ahí en otros países hubiera merecido por lo menos un párrafo en la historia.
Claro. Sí, acá aparece como un tema que no, menor, como dicen algunos, ¿no? Vos hablabas del censo. Sí. Efectivamente, Sarmiento levanta el primer censo de la República en 1869. Uh-huh. Los argentinos éramos 1.836.490, de los cuales el 31% habitaba en la provincia de Buenos Aires. Y dato muy importante, sobre todo para las pretensiones de Sarmiento, el 71% era analfabeto. Por supuesto que esta cifra brutal, 71%, crecía en algunas provincias, ¿no? Donde llegaba el 80 o más, en las provincias del NEA, del NOA, El 75% de las familias vivía en la pobreza, en ranchos de barro y paja. Los profesionales, la gente que tenía una profesión, un título universitario, llegaba al 1% de la población. Y la población era escasa, estaba mal educada y la riqueza estaba mal distribuida. Estas eran las conclusiones que se sacaban a partir del censo. Que hace Sarmiento. Y otra cosa interesante es que evidentemente fue el gran gestor de la ley 1420, una ley muy importante para la historia argentina, y también él tenía claro que había que limitar ese acceso a la educación. No lo pensaba como que la educación fuera para todos exactamente igual, sino que había que ver los niveles, y decía esto en torno a cómo limitar el tema de la educación en los sectores populares, ¿no?
La educación más arriba de la instrucción primaria la desprecio como medio de civilización. Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Todos los pueblos han tenido siempre doctores y sabios, sin ser civilizados por eso.
Bueno, es interesante, ¿no? Este limitante. De hasta dónde extendemos la educación. Nadie niega el mérito, por supuesto, de la extensión de la educación primaria, pero él es consciente de ser portador de las ideas de una clase donde es consciente que conviene limitarlo a la escuela primaria, ¿no? A dejarlo ahí.
Por suerte los inmigrantes pensaron otra cosa.
Sí, mi hijo el doctor, ¿no? Y Mitre fue un poquito más allá y pensó en los secundarios y en los profesorados, digamos, como un límite a la clase media, ¿no? La máxima aspiración de una persona de clase media es ser profesor. No podía llegar más allá, de ahí la poca distribución de universidades en el territorio nacional, y sí de profesorados y colegios nacionales que se van a dar en aquella época. Así que había, en general, la clase media, como mucho, llegaba al secundario, ¿no? En aquel tiempo era, digamos, bastante raro que una persona pudiera terminar el secundario, y ni hablar de tener algún título más allá de eso. Pero estaban los profesorados como el límite para los sectores medios, quedando a las carreras universitarias reservada claramente a la élite, como elemento de reproducción, absolutamente. Bueno, estamos llegando al final del programa. Esperemos que haya servido esto para aclarar algunas cositas. Sí. En los últimos años, en las páginas del Censor, Sarmiento se muestra muy crítico de Roca, de su política de negociados. Habla de ataliba Roca y el verbo atalibar, ¿no? De robar. Bueno, y también dice que la industria mecánica y manufacturera está todavía en las primeras luchas. Esta es la razón, tal vez, por la que en este mercado de lanas no tenemos todavía una fábrica textil, siendo enorme el consumo de paños y teniendo, salvo la maquinaria, todos los elementos del ramo en el país. Es decir, ovejas, para tirar para arriba, ¿no?
Claro.
Van a Inglaterra millones de arrobas de lana, recargadas con fletes enormes por las condiciones que se exportan, y esa materia prima de vuelta de aquellas lejanas fábricas las pagamos a precios tan subidos que aumentan considerablemente nuestra cuenta de importaciones en la balanza de comercio, ¿no? Este también era Sarmiento. Claro. Y vamos a terminar con una especie de testamento, ¿no? Esto decía Sarmiento, de sí mismo.
Nacido en la pobreza, criado en la lucha por la existencia, más que mía, de mi patria, endurecido a todas las fatigas, acometiendo todo lo que creí bueno, y coronada la perseverancia con el éxito, he recorrido todo lo que hay de civilizado en la tierra y toda la escala de los honores humanos, en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo. He sido favorecido con la estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra. He escrito algo bueno, entre mucho indiferente, y sin fortuna que nunca codicié, porque era bagaje pesado para la incesante pugna, espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en política es la que yo esperé, y no deseé mejor que dejar por herencia millones en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas el territorio, como cubierto de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida, de la que yo gocé solo a hurtadillas.
Bueno, interesante, ¿no? Interesante, conmovedor, de un personaje, bueno, que efectivamente no ambicionó fortuna, si algo no es un hombre que se enriqueció ni que le importó mucho, que no se le animó al poder. Se le empezó a animar, pero lamentablemente no fue a fondo. Uh-huh. Pero que fue un crítico muy importante de todo esto que venimos diciendo, ¿no? De esa concentración de poder, sí. Del roquismo, del modelo estancieril de producto único, ¿no? De monocultivo. Así que es un personaje polémico, interesante, multifacético.
Apasionado.
No se lo pierdan, no se lo pierdan por prejuicios. Y léanlo, vale la pena. Es uno de esos personajes claves de la historia argentina. Y que no nos pase como nos pasó con Borges, ¿no? Esto de no leerlo por prejuicios ideológicos. La verdad que es un tipo que vale la pena leer y a nadie le va a cambiar la idea por leer a Sarmiento. Yo creo que siempre uno se enriquece cuando lee a gente con la que no coincide. Uh-huh. Y siempre va a encontrar alguna coincidencia cuando se trata de personas inteligentes, ¿no? No nos pasa con todos, por supuesto.
O sea que le pedís al señor de que lo lea.
Que lo lea, con él no vamos a coincidir nunca, pero con Sarmiento en algunas cosas coincidimos, seguramente.
Nos vamos a encontrar el próximo viernes a la noche, sábado a la madrugada, aquí en Historia Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Patria, tú luchaste. grabada con la pluma y la palabra. En la noche de ignorancia, por ver grande a la patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra.
Las manos en el aire, Buenos Aires. ¡Cumbia! En Argentina y en Buenos Aires, las manos en el aire. Repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud y gratitud. La mano ahí.
Gloria y honor, honra sin par.
¡Vale, estoy!